Las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024. No hay nada como tener que dar la fecha cada día como para darte cuenta de que, para bien o para mal, el tiempo pasa de forma inexorable. De hecho, nos ha llamado la atención ese estudio científico de la Universidad de Stanford que viene a negar esa idea generalizada de que los seres humanos vamos envejeciendo cada día un poquito, cosa que puede parecer lógica y que en parte es verdad. Pero lo que viene a confirmar ese estudio es que en realidad lo de envejecer no es una cosa lineal, sino que hay dos grandes escalones en la vida donde uno se le remueven las células y los metabolismos y lo que tenemos ahí dentro y pega ahí un bajoncito bueno hasta el siguiente bajoncito. Y esos dos momentos de la vida serían, primero, cuando cumplimos 44 años, ni uno más ni uno menos, y luego cuando cumplimos 60. Así que, por ejemplo, eso de que hay crisis de los 40, pues a lo mejor, a ver, la hayla, ¿eh? Y parece que podría tener una explicación biológica. Cumples 44 y empiezas a pensar que si el descapotable, que si el injerto capilar, que si poner tu vida patas arriba de un día para otro, ¿eh? Para que vean ustedes la de cosas que descubre uno gracias a los científicos que se pasan el día analizando nuestras células y nuestras proteínas. Bueno, tenga usted más o menos años o más o menos colágeno en la piel, si yo le cuento ¿cuál es la gran noticia de las últimas horas en el ámbito internacional, además de que Kamala Harris ya es oficialmente la candidata a presidenta en Estados Unidos del Partido Demócrata? Seguramente usted no se va a caer de espaldas. Seguramente no le va a pillar muy de sorpresa si yo le digo que el Tribunal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista confesa, ha avalado el fraude de Nicolás Maduro.
Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros.
Claro, ¿en qué se podía esperar de doña Carislia Rodríguez, una señora a la que Maduro colocó de presidenta del Supremo el pasado mes de enero, como ya colocó a su amigo Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, el mismo que estuvo boicoteando la inscripción de los candidatos de la oposición hasta el último segundo? Esto lo que viene a demostrar es que Venezuela va a acabar como Cuba, cosa que es normal porque Cuba lleva mucho tiempo asesorando al chavismo en el arte de ser una dictadura. Y dice el Supremo chavista que Maduro ganó las elecciones tras peritar el material electoral. Pero lo cierto es que no han enseñado las actas, con lo cual la comunidad internacional está como estaba. Pero oiga, lo de colocar amigos en los tribunales de justicia para que sentencien lo que a ti te conviene, eso es gloria bendita, ¿eh? Y no queremos hacer ninguna comparación odiosa esta mañana, de verdad se lo digo. A todo esto, si a usted le está comiendo la ansia viva por saber cómo marcha lo del cupo fiscal para Cataluña, si María Jesús Montero ha dado nuevas pistas en su juego de las adivinanzas, ya le adelanto yo que de momento el horno se ha estropeado hasta nueva orden y ya no está para adivinanzas. De hecho, la polvareda creada por la ministra de Hacienda al marear la perdiz asegurando que no será un concierto económico ha ido a más. Y ahora lo que tenemos es a los ministros del gobierno casi que pidiendo perdón a Esquerra por haber osado decir que eso no será un concierto económico y prometiéndoles de verdad de la buena que el PSOE cumplirá al 100% con lo que se firmó con ellos y que de verdad que no se enfaden y que no se hagan mala sangre.
Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple.
Yo me circunscribo a lo que está acordado. Nosotros cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos.
Vamos, que un día salen a marear con adivinanzas para tranquilizar falsamente al conjunto de la sociedad española con que no habrá privilegios, pero la falsedad les dura unas horas, lo que tarda Esquerra en recordarles que les puede dejar caer en el Congreso. Así que si les parece, ahora nos entretenemos un poco con ese nuevo vodevil, pero es que resulta que hoy el que vuelve a ser protagonista por los problemas judiciales de su entorno familiar es Pedro Sánchez, y suponemos que será muy a su pesar porque este viernes el presidente del gobierno visualizaba un día como muy amable, ¿no? Con visita a La Palma para interesarse por los afectados del volcán y además va a dedicar unos minutos al presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba días pidiéndole, por favor, una reunión para hablar de la crisis migratoria. Y vamos, un día, pues eso, para vender la idea de que el presidente pues se preocupa de los problemas de la gente y del país y tal y cual, así como le gusta mucho a Moncloa Producciones SL. El problema es que en las últimas horas el que se ha vuelto a cruzar en el camino de Sánchez para amargarle este fin de semana es el juez Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha emitido una resolución que viene a ser otro revés para la defensa y sobre todo para el orgullo de Sánchez, porque el juez se ha negado a vetar el acceso a las imágenes de la famosa declaración de Sánchez en la Moncloa a cuenta de los presuntos chanchullos o trapicheos de su mujer. Ya Sánchez le sentó a cuerno quemado que el juez se presentara en Moncloa a tomarle declaración como testigo y que le grabase con una cámara. Y ahora lo que ha decidido Peinado es que esas imágenes sí pueden y deben estar en manos de las partes. ¿Qué quería la defensa de Sánchez y la propia fiscalía, si es que ahora mismo se pueden diferenciar una de la otra? Pues que el juez guardara esas imágenes en un cajón bajo el argumento de que como Sánchez se negó a declarar y no dijo nada, pues si no dijo nada es como si no hubiera habido declaración. Hagamos como si Sánchez nunca hubiese sido interrogado por un juez. Lo que pasa es que el juez no es de esa opinión. ¿Qué viene a decir Peinado en su resolución? Pues que las partes sí tienen derecho a tener una copia de todos los documentos que han formado parte de las diligencias, incluida la declaración de Sánchez, por más que se negara a declarar. Porque, según Peinado, el silencio del presidente, apunte bien, permite dar lugar a la formación de inferencias que, en su caso, en conjunto con otros elementos, pueden llevar a las conclusiones de carácter objetivo al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal. Este rollo que Peinado ha escrito en Jueceñol, traducido viene a ser que no es baladí que el presidente, teniendo la oportunidad de contestar a las preguntas, pues no lo hiciera, porque un testigo, si declara, tiene que decir la verdad por ley. Pero Sánchez también tenía derecho a no declarar en contra de un pariente directo como es su mujer. Y ese hecho, que Sánchez evitara con su silencio decir la verdad, puede ser relevante, según el juez, en un sentido o en otro. Así que las partes van a tener las imágenes de Sánchez diciéndole al juez que no piensa declarar, y como suele ser habitual, seguramente es cuestión de tiempo que esas imágenes sean filtradas a los medios, para disgusto de un presidente que, acuérdense, nada más salir de aquella no declaración, estaba con Peinado que fumaba en pipa.
Absolutamente patético, bochornoso, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, que si es Vox, que es Manos Limpias, que si es Ateo Ir, pero por favor.
Pues si a Sánchez le tocó en el orgullo que toda España viese la parafernalia de un juez entrando en Moncloa para tomarle declaración por los problemas judiciales de su mujer investigada, pues imagínese ahora que empiecen a circular por ahí las imágenes. Disgusto que se suma, como decíamos, a los desvelos por sacar adelante el cupo catalán, sin que en el conjunto de España se ponga en pie de guerra por esa ruptura del principio de solidaridad, pero tratando de no quitarle hierro demasiado a ese privilegio para que los de Esquerra no se enfaden. Con lo cual, en las últimas horas, como hemos escuchado, Moncloa solo ha sabido decirle a Montero, mira, hoy quédate callada y no te pongas a jugar a las adivinanzas con el cupo, con eso de oro parece, concierto no es, y mejor vamos a sacar a un par de ministros a que agachen la cabeza en público, en señal de perdón y de respeto hacia Esquerra Republicana y la soberanía fiscal que el PSOE firmó para Cataluña, con tal de seguir en Moncloa. Con lo cual, lo que queda es la misma sensación de siempre. Este gobierno es experto en jugar con las palabras, en decir una cosa y la contraria, para al final atreverse por H o por B a hacer lo que parece imposible que pudiera hacer. El cupo fiscal para Cataluña es la última gran polémica en la que se ha visto envuelto el gobierno, desde que decidió conservar el poder a toda costa, aunque eso supusiera convertir al PSOE en la oficina de intereses del separatismo en Madrid. Y claro, eso tiene el coste de andar pues de escándalo en escándalo, porque aquí no se puede olvidar que hace solo dos semanas un golpista fugado de la justicia, que anunció que iba a venir a España al Parlamento catalán, se presentó, como había dicho, a pocos metros de ese Parlamento, dio un discurso subido a un escenario con los medios de comunicación retransmitiendo el discurso, y el tipo cogió y se volvió a Waterloo. Y los hay que siguen sospechando de un acuerdo con Puigdemont para que la pasividad de las fuerzas de seguridad fuese ese día escandalosa. El PSOE conseguía la presidencia de la Generalitat. Esquerra evitaba cargar con el mantra dentro del mundo indepe de que había dejado que detuvieran a Puigdemont. Y Puigdemont se quedaba sin presidencia, pero tenía su momento de gloria y pataleta, dejando al Estado otra vez en ridículo. Bueno, pues el informe que los Mossos han enviado ahora al juez del Supremo, Pablo Llarena, para explicarle cómo puede ser que no detuvieran al tipo sobre el que pesa una orden de detención, ese informe no puede ser más estupefaciente. La policía autonómica reconoce errores en el dispositivo y asume su fracaso, pero es que además lo hacen con una cachaza que es digno de estudio. Le dicen al juez que no se contempló que Puigdemont pudiera fugarse, porque había dicho, claro, y se cree en lo que dice Puigdemont, que su idea era presentarse en el Parlamento para asistir a la investidura de ella, y que ahí asumía que le podían detener. Pero al mismo tiempo confiesan que no tenían mucha idea de qué se estaba cociendo en la Cámara catalana, porque el presidente del Parlamento, Josep Rull, no les permitió el acceso hasta el mismo día de la investidura. Y aún así, tampoco es que estuvieran muy atentos para averiguar por dónde pudiera tirar el hombre que ya ha demostrado que es muy de fugarse. De hecho, los Mossos reconocen en ese informe que cuando Puigdemont dejó de hablar en el escenario del Arco del Triunfo, justo en el momento clave en el que se suponía que podía ir al Parlamento, donde según los propios Mossos sería más fácil detenerle, porque arrestarle en medio de la gente era un lío y tal y cual, justo en ese momento cogen y el dron que estaba vigilando a Puigdemont desde las alturas deja de enfocarle. Y que entre eso, y que había mucha gente con sombreros de paja, y que una gente se equivocó con la marca del coche en el que huyó Puigdemont, y que otro no le funcionaba la radio, pues que se fugó. ¿Eh? No me digan ustedes que no es para que Llarena le diga a los Mossos, pues vale, campeones, ya me ha quedado claro de qué va esto. Se diría que prefieren quedar como unos perfectos incompetentes antes que hacer su trabajo y chocar con los políticos que han manoseado a esa policía desde el primer momento. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace con ese cuerpo policial autonómico y qué se puede esperar a partir de ahora? Porque nos consta que dentro hay grandes profesionales que están pasando bastante vergüenza, pero también hay una parte del cuerpo que está absolutamente politizada y que va a seguir así. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Kamala Harris ya es la candidata demócrata a la Casa Blanca, así que la carrera presidencial podríamos decir que empieza oficialmente después del cierre esta noche de la convención demócrata. Harris ha prometido defender a Israel en su guerra contra los terroristas de Hamas, regularizar migrantes mientras protege la frontera y combatir a un Donald Trump que, por cierto, se ha estado burlando de su rival por redes sociales mientras ella pronunciaba su discurso. Aquí en España, otra de las citas del día está en el Senado. Comparece el ministro de Transportes para dar explicaciones sobre las numerosas incidencias ferroviarias que se han producido este verano. La última ayer mismo en un AVE Vigo-Madrid que obligó a cambiar de tren a más de 500 pasajeros. Óscar Puente comparece también para hablar del caso Coldo, los detalles del informe que encargó para esclarecer el papel de su ministerio y las presuntas comisiones que se cobraron en la compra de material sanitario durante la pandemia. Además, los vecinos evacuados en Tres Cantos ya pueden volver a sus casas. El fuego evoluciona favorablemente, se está ya en fase de estabilización. Han quemado más de 500 hectáreas. Esto en Madrid, en Granada, en Gobernador, en lo que están es en seguir limpiando los destrozos que provocó la tromba de agua que cayó el miércoles, dejando inundaciones además de barro y lodo incluso dentro de las viviendas. Tormentas y granizo que también han castigado otros puntos del sur y del este peninsular.
En el partidazo de COPE, hoy hablamos de la vuelta. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Igual hablamos poco de uno de los grandes eventos del deporte español, que es la Vuelta Ciclista a España. Grandes tiempos la contemplaron, décadas atrás, y a base de imaginación, recorridos nerviosos y divertidos, lleva años recuperando prestigio. Estos días, la verdad es que nos hemos estado quejando de etapas aburridas, también entre otras cosas porque el pelotón no es que haya puesto interés en animarlas. Y ayer resulta que saltó todo por los aires, con un australiano, Ben O'Connor, buen corredor, que lo ha puesto todo patas arriba con una escapada de esas que hacen historia y que ahora obliga a todos los equipos a ir a por él. La Vuelta, que por imaginar ayer hasta salió de un hipermercado, se ha puesto otra vez bonita. Es la fiesta del ciclismo español y por pedir, lo que pedimos es que un español la vuelva a ganar 10 años después, que la afición lo va necesitando.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues tenemos un poco de todo. Un día más empezamos con las alertas. Las 7 comunidades que están hoy en aviso por tormentas, que son Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Mucha precaución. También por oleaje en Canarias y por calor en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y también Andalucía. Tampoco se descartan lluvias en Galicia y el Cantábrico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina,
Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí andamos.
Perfecto. A Alejandro Requejo no se lo pregunto, porque lo tengo aquí delante. Claro, yo me fío de lo que veo. Los Mossos no sé si se fían de lo que ven o lo que no ven, por lo que estamos contando, pero yo de momento sí me fío. Y el que anda por ahí es Vieito Rubido. ¿Qué tal, Vieito? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, como eres el último en incorporarte, te doy la palabra primero en esta primera aproximación de la mañana. No sé qué te llama la atención. Por ejemplo, el asunto Venezuela, decíamos, poca sorpresa, ¿no? Que el tribunal chavista diga que el chavismo no ha cometido fraude electoral.
Bueno, desde hace años la democracia en Venezuela ha desaparecido por completo y a mí me sorprende siempre el buen ánimo y la voluntad y el optimismo que tenía la oposición. A mí yo dudaba seriamente que el señor Maduro entregase el poder, ¿no? A pesar de que todas las actas demuestran que hay nada menos que 8 millones de votos frente a 3 millones, 8 millones para el candidato de la oposición y 3 para Maduro, estaba claro que no iba a entregar la oposición, el gobierno, es una dictadura en toda regla. Escuchaba a Antonio Naranjo en el café de redacción y estoy de acuerdo con él. Creo que en España tenemos, que además tenemos muchos vínculos de muchos tipos, emocionales, culturales, históricos, etcétera, pero tenemos uno sobre todo, que es José Luis Rodríguez Zapatero, el gran inspirador intelectual de Sánchez, y por eso yo creo que es muy importante mirar a Venezuela y saber lo que puede suponer a una democracia, porque, y muy breve, Venezuela era una extraordinaria democracia cuando Chávez llega allí y la liquida. Es decir, el primer presidente del Constitucional Español en democracia, García Pelayo, venía de Venezuela. Uh-huh. Había una gran escuela jurídica. La Universidad Andrés Bello es una extraordinaria escuela de juristas de toda Latinoamérica. Es decir, ojo, que la Venezuela que desmontó Chávez era una Venezuela muy interesante, a pesar de todos los fallos que pudiera tener, sobre todo en materia de corrupción.
Uh-huh. Era un país como todos los países de Hispanoamérica.
En los temas jurídicos.
Sí, sí, efectivamente. Era un país que, como la mayoría de países de Hispanoamérica, tal vez no tenía una clase media tan fuerte como la que tenemos en Europa y había mucha división. Se nota mucho los muy ricos. Y eso fue la cuña de entrada de esa izquierda populista. Pero los venezolanos que vienen a vivir entre nosotros, y aquí en Madrid tenemos muchos ejemplos y forman parte de nuestra vida, ¿no? Van al colegio de nuestros hijos, vienen a ponernos el ADSL y nos cuentan, ojo, que es más fácil de lo que os pensáis, Alejandro, que una democracia, como dice Vieito, se desmonte desde dentro, a lo tonto.
Sí, sí, y es que además no olvidemos que Hugo Chávez ganaba elecciones con abrumadoras mayorías, lo cual creo que pone en valor lo que está pasando ahora. Y es que es esa vía por la que entró el chavismo, por la que entró el bolivarianismo, ahora mismo ya no existe. Y creo que la comunidad internacional no quiere un baño de sangre en Venezuela. Creo que la oposición, Corina Machado, no quiere un baño de sangre en Venezuela. Pero Maduro se ha trincherado. Y entre otras cosas se ha trincherado detrás de unas fuerzas armadas cuyos mandos llevan demasiado tiempo en connivencia con el régimen y que seguramente tengan también muchas cosas que ocultar. Que por lo tanto la caída del régimen les pueda suponer muchos problemas. Por eso los grandes interrogantes son qué va a pasar en el futuro. Bueno, ahí en la oposición ya empiezan a apuntar la posibilidad de que haya tensiones internas dentro de lo que es el movimiento chavista, entre lo que fueron los leales desde el inicio a Hugo Chávez, que era una persona que sí que tenía carisma, frente a ese madurismo que nunca ha tenido carisma y que siempre se ha parapetado, insisto, en esos resortes que heredó de Hugo Chávez, ¿no?
Y que a día de hoy dirán lo que dirán y saldrá esta señora del Supremo a decir lo que quiera. Pero a día de hoy saben el poco apoyo que tienen. Saben que son muy pocos. En una relación, si no de 70-30, Antonio, pues aproximadamente, ¿no? Y lo que tienen ahí son unos asesores cubanos que llevan mucho tiempo diciéndoles cómo tienen que funcionar para atrincherarse, y ahí puede estar parte del problema.
Bueno, pero basta con cambiarle el nombre y llamarlo mayoría social, ¿no? Es que a mí me apabulla o me atemoriza las evidentes similitudes que hay, también las diferencias, pero las similitudes entre el proceso de degradación de la democracia en Venezuela y ese mismo proceso que estamos viviendo en España desde hace tiempo, ¿no? Sin ponernos alarmistas ni nada, pero sí que hay que recordarle a la gente que las democracias no son bienes eternos, que hay que cuidarlas, que hay que practicarlas en el día a día y que hay que protegerlas, y que si no acaban muriendo. Y Venezuela es un caso de libro de cómo un país próspero, lo decía Vieito, en pocos lustros puede acabar convirtiéndose en un espacio de miseria, de regresión y de represión. Y yo, que sé que no estamos ni en el mismo espacio ni en las mismas circunstancias, sí que percibo similitudes muy inquietantes. Pues eso, el ataque a la separación de poderes, la apuesta por los extremos. Claro, la apuesta por los extremos, los ataques a los medios de comunicación, la fabricación de un Estado paralelo que acaba usurpando a las instituciones del Estado verdadero, y todo eso, aunque nos parezca imposible que ocurra en España al mismo ritmo y con las mismas consecuencias que en Venezuela, lo cierto es que está pasando.
Decíamos esta mañana, no somos Venezuela, no se puede hacer esa afirmación a la ligera, pero no somos ahora mismo la Francia, democracia más sana del mundo. Eso sí que es así. Bueno, ahora le damos una vuelta a esta y otras cuestiones, pero antes nos vamos a dar una vuelta por Leroy Merlin.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡En la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nacen muy pocos niños. Esta es una realidad que todos constatamos, pero en Madrid esa tendencia está cambiando un poco. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la natalidad ha bajado en España, en Madrid ha subido un 3,7% en lo que llevamos de año, 3,4 puntos más que la media nacional. Hasta junio han nacido 26.000 niños en la región, 81 más que en 2023. La mayoría de las madres tienen entre 30 y 39 años, pero ¿por qué en Madrid nacen más niños? Juan Carlos Jiménez es profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
Un cambio de tendencia que al menos en Madrid va cambiando un poquito las cifras. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 22 de agosto, 24 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid. Información de tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Pues sí, normalmente los viernes es el día de la semana con menos tráfico y le sumamos agosto, se produce una situación de calma generalizada en el tráfico de la ciudad. Hasta el momento se están produciendo muchos menos desplazamientos que en el día de ayer, por lo que a estas horas ya se van a encontrar no solo con fluidez, sino con muy poca circulación en la M30. En cuanto a los accesos a la ciudad, todos ligeros, con algo más de movimiento desde la A4, y en el interior se van a encontrar las calles bastante despejadas. Algo más de movimiento en los accesos de la parte este hacia la Almendra Central por Avenida América y O'Donnell.
Vamos ahora hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de viernes con tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no van a encontrar grandes incidencias que puedan dificultar el tráfico, al igual que también tráfico fluido y cómodo en la ronda de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les vamos a pedir especial precaución en la M50 a su paso por San Fernando de Henares en dirección a la A2 por unas obras de mejora en la calzada que pueden dificultar el tráfico en esta zona. En el resto de carreteras, como decía, situación bastante cómoda a esta hora.
Son las 8 y 27.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Hoy de nuevo con aviso amarillo por calor. Nos esperan temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados de máxima en el centro. Las mínimas seguirán siendo altas, con 23 grados. El fin de semana bajan ligeramente los termómetros. Los vecinos de la urbanización El Redondelo, en Tres Cantos, ya han podido regresar a sus casas tras el incendio que se desató a primera hora de la tarde de ayer en una zona de pastos y que llegó hasta sus viviendas. 15 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda la noche y el fuego está estabilizado. La virulencia de las llamas hizo que se activara el nivel 2 del linfoma y dejó 7 heridos leves por inhalación de humo. Se ha rebajado la alerta al nivel 0. La falta de viento y la bajada de las temperaturas ha ayudado a estabilizar el fuego. Javier Chivite es portavoz del 112.
La zona donde han tenido que trabajar de una manera más intensa ha sido la zona de cola, flanco izquierdo del incendio. Hoy viernes por la mañana, la dirección de extinción, con la luz del sol, después de realizar vuelos de reconocimiento, podrá decidir cuál es el futuro y tomar decisiones en torno al incendio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Hola.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el aceite de oliva virgen extra Coosur en base de 5 litros. Llévate 2 por 38,99 euros cada uno y el litro te sale a 7,80. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta mañana la clave de Ángel Expósito es la reaparición de Pedro Sánchez hoy en La Palma, sin preguntas, eso sí, ¿eh? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Sergio? Buenos días, sí, con un par, ¿eh? Bueno, hoy le vamos a ver, pero no le vamos a oír. Sí. A pesar de la que está cayendo en España y en el mundo, el presidente del gobierno no tiene nada que decirnos a los que le pagamos el sueldo y a los periodistas tampoco. Sus súbditos de Moncloa dijeron ayer que hoy, tras su reunión en La Palma con el presidente de Canarias, no comparecerá ante los periodistas. No vaya a ser que, como pasó en julio, alguno pregunte algo interesante. Así que, en fin, como me dijeron que esto del oficio era preguntar, pues yo dejo 5 humildes preguntas en el aire, a sabiendas de que no va a decir nada.
A ver, a ver.
La primera, señor presidente, ¿se cree usted la sarta de mentiras de los Mossos de Escuadra sobre la fuga de Puigdemont? Es más, ¿le ha dicho algo Santos Cerdán sobre su reunión con Puigdemont días antes del esperpento? Dos, ¿sabía usted, presidente, que su mujer firma cartas de recomendación a empresas para recibir ayudas públicas? Esto es muy fácil, ¿sí o no? Tres, ya puesto con la familia, ¿le parece bien que el hermano del presidente del gobierno tribute en Portugal, aunque cobre en Badajoz, eso sí, sin dar un palo al agua? Cuatro, señor presidente, le pido una opinión personal. ¿No le parece una chapuza repugnante que, gracias a una ley del gobierno, maltratadores machistas digan de repente que son mujeres y así eludan la cárcel? Cinco, sobre su hermano el artista, se fue a vivir a Tailandia. Se hizo pareja de una diplomática japonesa. Esa señora, su cuñada de usted, presidente, consigue un puesto de la ONU en Madrid para no sé qué oficina del terrorismo en África. ¿Le parece normal? ¿O los mamoneos de su hermano también son cosa de la ultraderecha? Y una postdata. Señor presidente, ¿no le causan náuseas el papelón y el silencio de Rodríguez Zapatero con lo que está pasando en Venezuela? Son muy sencillitas, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Te diría, es que parece que lo estoy viendo, te diría Sánchez. Gracias por sus preguntas, señor Expósito, con bastante intención, por cierto.
Sí,
que
sí,
era,
sí.
Que es lo que hizo la última, sus palabras valorativas.
Totalmente valorativas. Así que, como son valorativas, pues no lo voy a responder. Estoy convencido, pero bueno, da igual. En fin, hoy le vamos a ver bronceadísimo, repeinadísimo, hecho un pincel en La Palma. No va a decir ni mu. No tiene nada que decirnos sobre los menas, sobre África, sobre Canarias o sobre Ceuta y Melilla. En fin, que no tiene nada con lo que mentirnos hoy, al menos públicamente.
Pues nada, es lo que hay, pero habrá que seguir analizándolo,
toca,
amigo.
Por lo menos los andares, porque otra cosa.
Decía Chávez Nogales que este oficio era andar y contar, ¿eh? Y ya si te dejan preguntar ya estupendo.
Vaya, la leche, Iván. En fin, gracias, Sergi, nos escuchamos.
Un abrazo, Tron, que vaya bien.
Amigo.
Aquí estamos con Vieito Rubido, Alejandro Requeijo y Antonio Naranjo. Tenemos mucho que analizar. Hemos hablado ya de Venezuela y de ese fallo que no sorprende a nadie, porque el chavismo que ha colonizado el Supremo dice ese Supremo que el chavismo no ha cometido fraude, así que es lo que hay, veremos a ver qué sale. De ahí lo interesante sería saber primero qué dice Zapatero, si por fin Zapatero habla, si este nuevo cambio de guión o este punto de inflexión hace que Zapatero se anime a hablar, que está muy callado a pesar de ser asesor. Y luego decíamos lo de las comparaciones efectivamente no se pueden hacer comparaciones de brocha gorda, pero sí que va a tener su cierta gracia o sarcasmo si el gobierno sale a criticar lo que ha hecho el Supremo de Venezuela. Va a tener su aquel escuchar al gobierno defender ese argumento de hombre, no se puede tomar en serio lo que pueda decir un tribunal colonizado por el gobierno de turno, que los han puesto ahí a los magistrados para que digan lo que quiere el gobierno. Eso va a tener su gracia. Pero como digo, hay muchas más cuestiones. Había una pregunta que lanzaba Expósito y que a mí me llama la atención. Decíamos antes, hay informes, cada vez más informes en el interior, por ejemplo, que no llevan firma, no llevan membrete, el informe de los Mossos. Hay otro informe, Vito, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el informe de Hacienda, hablando del hermano de Sánchez. Esto lo sacaba a colación una de las preguntas que proponía Expósito. Un informe de Hacienda sin membrete, sin firma, que le viene a decir al juez que para defender al hermano de Sánchez y lo de la residencia fiscal, que no pasa nada porque tú seas funcionario en España y solo tengas esos ingresos y aún así seas residente en Portugal. Claro, los inspectores de Hacienda se han quedado un poco chocados con esta idea, porque no es tan fácil defenderlo de esta manera. O a lo mejor hay funcionarios que ahora mismo se preguntan, oye, ¿yo puedo tener solo este ingreso, irme ahora a Portugal o a Andorra? Estamos hablando un poquito de cosas pues bastante curiosas.
Que se lo digan a cientos de miles de contribuyentes españoles que son tratados de manera bastante más distinta que lo que está haciendo quien haya escrito ese anónimo informe remitido al juez, a la jueza en este caso, ¿no? A mí me parece que yo recuerdo siempre que cualquier informe, incluso recuerdo una polémica en una ocasión de un informe que se le atribuía a la denominada policía patriótica acerca de actividades de Artur Mas y de Trías con cuentas bancarias, que lo firmaba, era un supuesto borrador de policial que no era oficial. ¿Os acordáis de esto? Cuando
sí, el informe apócrifo de la UDEF.
Exacto, pero que había, que no era firmado por ningún número de carné profesional, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo mismo. Entonces nos escandalizamos mucho, porque la capacidad para escandalizarnos de las cuestiones cuando las protagoniza el PP en España son muy distintas a cuando las protagoniza el Partido Socialista, pero es que además en este caso es sobre un caso de nepotismo clarísimo, que es el caso del hermano de Sánchez, añadido al de su mujer, ahora añadido al de su cuñada. En fin, que estamos, cuando decís no se pueden hacer comparaciones con Venezuela, no, pero Venezuela nos puede servir para entender cómo, como antes apuntabais, se puede deteriorar un Estado democrático cuando aparecen personajes como Sánchez y como Zapatero. Es decir, ni Sánchez ni Zapatero han contribuido para nada a fortalecer las instituciones y, por otro lado, los consensos democráticos, que en eso se basa la convivencia en un Estado democrático avanzado. Por tanto, a mí me parece que ese informe, insisto, es que en España se persigue. Es decir, si hay algo que probablemente necesita una reflexión en cualquier gobierno que sea alternativo a este, es la política fiscal y la persecución de la ciudadanía desde Hacienda, vamos. Yo creo que solo en la época de Aznar, que se creó el Estatuto del Contribuyente, se le dio el principio de veracidad al contribuyente y no al inspector. Aquí en España hay una situación absolutamente anómala, donde el inspector se supone que tiene toda la razón y además tiene el principio de veracidad, y tú tienes que demostrarlo lo contrario, cuando debía ser exactamente al revés. Lo digo para demostrar que, hombre, qué comprensivos somos con el hermano de Sánchez, que trabaja en Badajoz, tributa en Portugal. Hasta incluso escribimos en membrete oficial, pero sin firmarlo nadie, diciendo que no ocurre nada con esta situación. ¿Y cómo perseguimos a los demás? Vamos, mi buen amigo Antonio Naranjo dio una conferencia en Santander, en la UIN, el año pasado, no lo declaró, y ya estaba recibiendo una advertencia de Hacienda por 200 euros.
Bueno, las ventas en Internet de artículos de segunda mano, sí, ya les están girando desde Hacienda.
Ese es de la Unión Europea, esa es una directiva de la Unión Europea.
Que quiere decir que efectivamente el carácter implacable de la Hacienda pública.
Del fisco como concepto, ¿no?
claro, incluso acordaos que mandaban cartas a comercios de barrio si veían que los ingresos declarados y tributados no se correspondían con la supuesta media que Hacienda creía que debían de tener por su localización y su actividad. Es decir, estamos en una hacienda que por decisiones políticas ha elevado la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y sobre las pequeñas empresas, una barbaridad, creo que es un 50% en los últimos años, y que de facto lo que hace es confiscar la mitad de los ingresos de la gente entre distintos impuestos, y todo eso por decisión de un presidente que, recordad, agredía verbalmente él y su gobierno a una empresa como Ferrovial por trasladar su sede fiscal a los Países Bajos para poder operar en bolsas internacionales sin menoscabo de su tributación en España y de su creación de empleo en España, y que ahora nos quiere hacer ver que no hay que explicar siquiera que su hermano, colocado a dedo en una administración pública socialista en Badajoz para dirigir una orquesta, que era una reclamación de los pacenses, había manifestaciones en las calles, ¿no? O sea, una orquesta. No,
además, ya sabemos que la gran geografía de la música clásica es Salzburgo, Milán, Badajoz.
Bueno, también, Badajoz, también, ¿no?, tienen su derecho.
Todo el cariño para Badajoz, malinterpreten los de Badajoz.
Lo que hay que aclarar es que por lo menos trabaje, ¿no? Pero que además de eso, de que le dan
un sueldo a alguien que no acudía a lo que tenía que acudir.
Claro, no, y que además se va a tributar a otro país. Recuerdo también lo de Ferrovial, lo de los youtubers que se iban a Andorra, el discurso público, en fin, del gobierno, y que además de todo eso, vaya por Dios, elige como ciudad para empadronarse fiscalmente la misma en la que operan varias de las empresas que tienen sede fiscal allí, de Víctor de Aldama, que es el conseguidor de uno de los conseguidores, aparentemente, de la trama de Coldo con las mascarillas, que es lo más grave de todo esto, aunque no lo más ruidoso, y que también, vaya por Dios, qué casualidad, el tal Víctor de Aldama aparecía acompañando a la mujer del presidente en algunas de sus gestiones. Son demasiadas cosas como para solucionarlas con un silencio.
En fin, bueno, hablábamos de informes sin membrete. Uno de ellos es este de Hacienda, hablando del hermano de Sánchez. Otro, el de Interior, con el follón de los Mossos. Interior dijo: yo confié en esta gente, en los Mossos de Escuadra, porque es la policía de allí, hay que respetar competencia. Y yo solo me puse nervioso cuando vi que se iba, y entonces ya nos pusimos en marcha a tratar de hacer la operación Jaula, que no sirvió para nada. El informe que sí que ha tenido cara y ojos, 25 páginas, y del que hemos hablado ya un poco en esta mañana, es el de los Mossos de Escuadra, que ha dejado estupefacto más de uno, porque es un informe en el que un cuerpo policial viene a reconocer, efectivamente, que cometió errores en cadena de todo tipo, malas decisiones de los mandos, fallos humanos, fallos técnicos de los equipos de comunicación, y luego cosas surrealistas, como ese dron que estaba vigilando a Puigdemont desde lo alto. Y de repente, cuando Puigdemont deja de hablar y se va del escenario, el dron, si Puigdemont va por Portugal, el dron coge y se va para Italia. Es decir, dejan de vigilar al personaje al que debían detener, que pensaban que se iba a ir al Parlamento de Cataluña y allí se le iba a poder detener, dejan de tenerle presente y se les acaba escapando. Es un informe, ciertamente, que no deja bien al cuerpo. Decía Alejandro, llama la atención la falta de autocrítica. Es brutalmente sincero, aparentemente, en el reconocimiento de que se equivocaron y que fue un desastre, pero al final no hay falta autocrítica en ese informe de la Policía Autonómica Catalana.
Sí, a mí me da la sensación de que los Mossos de Escuadra tienen amortizado, o prefieren que se les acuse de torpes a que se les acuse de haber sido los que detuvieron a Puigdemont. Y creo que eso es un poco extrapolable también al Ministerio del Interior. Es decir, mi tesis es que nadie hizo casi nada porque Puigdemont fuese detenido, que nadie quería detener a Puigdemont. Me recuerda un poco cuando un equipo le pitan un penalti en la final de un campeonato importante. Unos se miran para otro lado, el otro se sujeta a las medias, nadie quiere tirar el penalti decisivo por miedo. Y creo que los Mossos de Escuadra aceptaron de buen grado la escena que el propio Puigdemont les había prometido, que era: yo llego al Parlamento y allí me inmolo. Por lo tanto, los Mossos de Escuadra entendían eso más como una detención proactiva, como una entrega voluntaria, ¿no? Uh-huh. o entrega voluntaria. Hay un momento fantástico en la rueda de prensa de los Mossos de Escuadra que ofrecen al día siguiente, en la que ellos limitan la autocrítica y dicen que no han hecho el ridículo, en el que se le pregunta si creen que Puigdemont se ha fugado tal y como dice su entorno. Uh-huh. Y entonces el comisario jefe de los Mossos de Escuadra, Eduard Sallent, dice: nosotros no descartamos que Puigdemont siga en Barcelona, porque tenemos que creernos a su entorno. Entonces una compañera, Ana Punsi, de Acaena Ser, levanta la mano y dice: y entonces, si no se creen al entorno de Puigdemont, ¿por qué hicieron un dispositivo pensando en que iba a hacer lo que les dijo que iba a hacer?
Claro, no ahí, se confía y al mismo momento ahí, se confía. Ahí hay una
ahí
contradicción.
Se quedó, ahí se quedó.
Efectivamente. Bueno, pues yo...
Una pincelada sí, rápidamente, Víctor. No, muy breve. Yo esa mañana, que efectivamente coincidí con Requejo en la tertulia de COPE, me whatsappeé con un alto cargo de la Guardia Civil especializado en este tema. Especializado en este tema. Y aparte de los muchos lamentos, os leo textualmente el WhatsApp que me dice, no revelo nada más que un dato importante, dice: la verdad es que si el mando supremo, y me lo pone entre comillas, hubiera tenido mucho interés en detenerlo ipso facto, no habría ningún problema. Lo hubiera autorizado y sería detenido nada más pisar suelo patrio. Uh-huh. Esto me dice un guardia civil de altísima graduación. Es decir, claro que hubo un acuerdo con el gobierno central. Es decir, que un país con 80.000 guardias civiles, con más de 80.000 policías, al margen de los 16.000 o 18.000 Mossos de Escuadra, no tiene capacidad para detener a Puigdemont nada más cruzar la frontera.
Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo.
El alto cargo de la Guardia Civil, claro que sí. Uh-huh. Si hubiese interés, estaba detenido y sofaz.
Te metía un poquito de prisa, Vito, en tu reflexión, porque tengo al otro lado del teléfono a Albert Palacios, que es portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, USPAC, al que tengo el placer de saludar a esta hora de la mañana. Albert, buen día, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, yo como soy de Barcelona y me crié allí, tengo presente a los muchos amigos y los muchos conocidos que durante el despliegue de los Mossos en la provincia de Barcelona, que eso fue muy muy gordo hace unos años, había gente, chavales, con muchísima ilusión, pues te los encontrabas en el gimnasio preparando su prueba física, que es el psicotécnico, y yo pienso en esa gente que ahora está trabajando de Mossos, que tenía una ilusión tremenda por ser policía y ser policía autonómico catalán, y que estos días me consta que lo están pasando mal, o que dicen, joder, ¿cómo hemos hecho las cosas? ¿Qué imagen hemos dado? Nosotros hablamos con ustedes hace unos días para conocer sus impresiones de aquel día tan convulso en el que Puigdemont se llegó, habló y se marchó de España sin que nadie le detuviera, y su sindicato mantuvo una postura muy crítica con la actuación de los Mossos. Yo no sé si usted tiene ya el informe, pero seguro que lo han escuchado y tienen una idea general. Sabiendo lo que más o menos dice el informe, ¿las explicaciones salvan en algo la actuación del cuerpo o esto tiene difícil explicación?
Bueno, primero, fuimos muy críticos con la cúpula política y cúpula policial, no con los Mossos en general, que cada día están desempeñando su trabajo en la calle. El informe, pues como sindicato no de clase y sindicato que no acepta jefes, pues no lo tenemos ni lo esperamos. Hemos podido enterarnos, por lo que hemos leído en prensa, que ya es triste que prensa tenga este informe y un sindicato de trabajadores del cuerpo de Mossos no, para poder analizarlo. Y pues el ambiente está, pues como tú dices, la gente pues no está contenta, porque somos verdaderos profesionales que cada día lo demostramos en la calle, y que por la ineptitud de unos cargos políticos y unos cargos policiales se nos deje en ridículo de esta manera, pues no gusta.
¿Qué les llama más la atención de ese informe, de lo que han podido escuchar? ¿Qué les parece más relevante?
A mí lo que me parece más relevante es lo del dron, porque creo recordar que en la rueda de prensa que nosotros ya pedimos el cese y la dimisión de la cúpula política y policial, hablan de drones y helicópteros en general, cuando en este informe solo hablan de un dron. Es lo que nos extraña y no acabamos de entender. Y lo que decís vosotros, la autocrítica. Y lo que yo llevo diciendo desde el primer día, yo he sido instructor e investigador de muchas operaciones y muchas actuaciones que hemos tenido, y no siempre tienes una puerta abierta, siempre tienes que tener diferentes opciones. No te puedes fiar del confidente, no te puedes fiar de que el operativo que tú prepares te va a salir perfecto a la primera. Siempre tienes que tener el plan B, el plan C o hasta el plan D, cosa que aquí no había.
Aquí estamos debatiendo, Alejandro dice, yo prefiero no ser mal pensado, Antonio decía, vamos, esto, y Vieito también se ha sumado a última hora a esa teoría de que ha habido pacto seguro. ¿Tiene usted la sensación de que algunos prefieren pasar por ineptos, traspasando esa etiqueta al conjunto del cuerpo de forma injusta, antes que reconocer que los Mossos a lo mejor tienen un problema de politización política importante?
La politización política está, pero yo creo que ya no en Mossos, sino en toda la policía, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Ya lo hemos dicho muchas veces, la policía tiene que hacer su trabajo y que la política nos deje tranquilos. Ellos son políticos, ellos mienten, ellos nunca cumplen lo que dicen, ellos solo quieren su silla y por su silla harán lo que haga falta. Y si después de la silla pueden pasar a un consejo de administración y ganar unos millones de euros, pues mejor. Que dejen a la policía tranquila, que nos dejen hacer nuestro trabajo. La policía es necesaria en todas las sociedades. Entonces, que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer lo que quieran hacer. Y si alguien quiere pasar por inepto, que levante la mano y lo diga. Porque la inmensa mayoría de los miles de profesionales que están en la calle no queremos.
¿Asuntos internos podrá solucionar el problema de los agentes descontrolados que de vez en cuando lo hemos visto a lo largo del procés? Ahora con esta nueva fuga de Puigdemont también se ha conocido el caso de varios. ¿Podrá Asuntos internos solucionar el problema de los agentes descontrolados que no dudan cuando es necesario colaborar con políticos al margen de la ley?
Suponemos que sí, pero también espero que Asuntos internos también actúe contra la jefatura que ha dado la mala imagen y que así lo recoge nuestro régimen disciplinario. No puede ser que a compañeros por quedar a hacer un café a las 8 de la mañana un día festivo les pongan un mes y medio de empleo y sueldo y a la cúpula policial por la mala imagen que están dando del cuerpo. Y repito, lo recoge nuestro régimen disciplinario, el dar la mala imagen porque son jefes, porque son mandos, Asuntos internos no actúen.
Señor Palacios, le quiero hacer una pregunta a Alejandro Requeijo.
¿Qué tal, señor Palacios? Sí, bueno, lo primero, una puntualización sobre la cuestión de los drones, ya que la plantea. Efectivamente, como usted dice, el informe dice negro sobre blanco que ese día había 3 drones a disposición de los Mossos de Escuadra y además un helicóptero. Sin embargo, en la explicación que da a lo largo de los 25 folios es que solamente se utilizó un dron con el resultado que ya todos conocemos. No, yo le quería preguntar, señor Palacios, yo tengo la sensación, no sé si usted la comparte, me gustaría conocer su opinión, que en parte lo que sucedió el día de la segunda fuga de Puigdemont es una sensación que ha calado a partir del 1 de octubre, en el que hay que evitar a toda costa intervenir en tumultos aun a riesgo, o para evitar precisamente que haya disturbios y que se provoque orden público, aunque eso suponga que se fuga Puigdemont. Eso es un poco el sentido que queda, o la sensación que queda al leer el informe de los Mossos de Escuadra, en el que poco más o menos vienen a decir que lo hicieron bien, porque no detuvieron a Puigdemont en el escenario cuando estaba dando el mitin, porque había riesgo de que eso generase un problema de orden público. Yo no sé si usted cree que vivimos demasiado condicionados con evitar repetir las escenas del 1 de octubre.
Mire, yo antes de que pasaran estos bochornosos hechos, ya en alguna entrevista dije que pasara lo que pasara, hiciésemos lo que hiciésemos, actuásemos como actuásemos, los Mossos seríamos malos. Y no me, por desgracia, no me he equivocado. Tampoco me esperaba que fuera de esta manera y fuera de esta desfachatez. Quiero entender que depende de la multitud que haya y de la gente que haya, pues, bueno, si ellos lo ponen en su informe, pues creamos que es así. Pero es lo que le digo, lo que no puedes tener es solo una puerta. Si usted no quiere detener durante el meeting porque hay mucha gente, porque podría haber desórdenes públicos, perfecto, pero tienes que tener otras puertas abiertas, ¿no? Es que no puedes creerte el que te diga bajaré andando y cuando llegue allí usted tranquilo, señor comisario en cap, que me pondrá a detener. No, tienes que tener otras puertas abiertas y no se han tenido. Y entonces es cuando nosotros decimos la ineptitud que han tenido nuestros mandos policiales y que tienen que dar la cara y que tienen que haber responsabilidades. Por desgracia, políticamente, pues no pedimos la dimisión del conseller y, pero bueno, 24 horas después ya habían hecho el cambio, pero el director general de la policía sigue el mismo, los mandos policiales siguen los mismos y aquí no pasa nada.
Salvador ya ha dicho que les va a dejar trabajar. La intención es que volver a confiar en Trapero. ¿Tiene usted esperanzas de que desde la esfera política, desde la cúpula de la Generalitat, ahora con el cambio de gobierno, la cosa mejore?
No, No, porque son las promesas que siempre se han hecho. Incluso el ex consejero Elena ya decía que se dedicase de política a los Mossos y era el primero que lo hacía. Todos nos utilizarán a su conveniencia. No hay ningún político que no entienda que la policía tiene que ser un ente aparte, un órgano aparte, que no se le puede utilizar para intereses políticos. No, tenemos cero confianza en que no sea así.
Uh-huh. Creo que la última pregunta se la quiere realizar Antonio Naranjo.
Sí, muy rápido. Buenos días. Mi pregunta es muy sencilla. En la explicación que le han querido dar desde el gobierno de España al juez Llarena de por qué no se detuvo y cuáles fueron las órdenes que se dieron al respecto, lo que han dicho, a mi juicio de una manera casi hilarante, es que los propios Mossos rechazaron la ayuda del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Mi pregunta es... ¿Es cierto que los Mossos dan órdenes en este país a los responsables de la seguridad nacional, o lo que dijeron el señor Marlaska o la señora Robles al juez Llarena es simplemente falso?
Pues mire, yo lo que hagan la jefatura o los mandos policiales, sinceramente lo ignoro y a nosotros no nos lo trasladan. Ahora sí que, si me permite usted decir, que yo personalmente no me creo que no hubiera Policía Nacional ni Guardia Civil por la zona.
La había.
Y bastante.
Sí, sí, es que el propio Ministerio del Interior reconoce en su informe que por la tarde mandaron un dispositivo para rodear el Parlamento, uh-huh. Lo cual acredita que tenía competencias para haberlo hecho antes y no lo hizo.
Claro. Vale, pues por eso, si por la tarde lo mandaron, lo hubieran podido también mandar por la mañana.
Correcto.
Entonces, aquí eso abunda en lo que yo había dicho del alto cargo de la Guardia Civil, que decía, si lo quisieran detener, lo hubiéramos detenido. Pero no teníamos ninguna orden al respecto.
Pero entonces
tenía la competencia los Mossos.
¿Se están dando cuenta de que todo es una guerra política judicial donde se pone en medio a la policía y se aprovechan de ellos? Esto es una guerra política judicial por la ley de amnistía. Unos señores legislan, unos señores hacen unas leyes, otros señores son jueces, dicen que no, y en medio está la policía. Dejen a la policía tranquila.
Bueno, pero en un Estado de Derecho, ¿sí? Los jueces tienen la capacidad de ordenarle a la policía detener.
Sí, correcto. Correcto.
Nos cargamos el...
Yo no estoy obviando esto. Pero lo que estoy intentando decir es que es una guerra política judicial que quieren poner a la policía en medio.
Lógicamente
somos policía judicial y si tenemos una requisitoria o una orden de detención, la tenemos que cumplir.
Uh-huh. Pues queda claro, ha sido muy interesante hablar con Albert Palacios, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos, en USPAC. A la gente de los Mossos que se encuentre usted por ahí, ese agente raso que no tiene que ver con la política y que tampoco tiene que ver con la cúpula y que lo está pasando un poco mal, mándale un abrazo de nuestra parte.
Se le ha dado de todos ustedes. Muy agradecido.
Que vaya muy bien, que vaya bien.
Venga, hasta luego.
Bueno, son las 8:57, una hora menos en Canarias. Al final, pues eso, es que pasan cosas en este país muy difíciles de explicar, ¿no?
Sí, es que yo entiendo lo que dice Palacios, ¿no? El cuerpo de Mossos de Escuadra ha estado siempre escrutado desde el 1 de octubre. El 1 de octubre fue aplaudido por el independentismo y, sin embargo, fue atacado por el independentismo cuando en el año 2019, después de las protestas tras la sentencia del procés, ardió Cataluña. Y los Mossos, yo estaba allí en Urquinaona y estaba en Vía Layetana, y vi cómo los Mossos trabajaban codo con codo con la Policía Nacional y, por lo tanto, empezaron a ser objetivo del independentismo. Respecto al futuro que le preguntaba Sergio, bueno, pues vamos a ver, porque lo que ha prometido Salvador Illa es que Trapero, que fue expulsado de la familia independentista con la que había compartido tardes de guitarra y playa en Cadaqués, está profundamente enfrentado a Eduard Sallent, que es el actual comisario jefe de los Mossos de Escuadra, que es una persona protegida por Junts y por Esquerra Republicana. Fue aupado al liderazgo de los Mossos de Escuadra el mismo día que juró como comisario, algo muy poco habitual. Desde el 1 de octubre, los Mossos de Escuadra, en 7 años, han tenido 6 cambios de jefe. Es decir, viven inmersos en un juego de tronos y con un problema muy serio de personajes que yo no sé si tanto de la cúpula, pero por lo menos sí dentro del cuerpo, que siguen leales a Puigdemont y que aprovechan, como hemos visto, hay 3 detenidos, utilizan sus días de baja o sus días de vacaciones para colaborar con un prófugo
por eso,
de la justicia.
Por eso le preguntábamos por asuntos internos y luego ha estado muy interesante, me quedo ya con esa reflexión final antes del descanso. No se ha mojado, no ha querido entrar en eso que apuntabas, ¿no? Es decir, da la sensación de que los Mossos, y no sabemos si cada vez más cuerpos policiales en este país, se va a poner de moda, es decir, si hay, con que me pongas a una muchedumbre delante, si quieres votar, vas a votar, y si te quieres fugar, te vas a fugar. Es decir, es como acogerse a sagrado. Sacas a 20.000 tíos a la calle y la policía no puede actuar. Claro. No ha querido entrar ahí en decir, sí, está pasando eso, pero cunde esa sensación.
Totalmente.
Y es muy, muy peligroso. En fin, son las 8:59, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de enero de 1984. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.